noticias. Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, estrenamos la mañana del fin de semana de COPE. Es 10 de diciembre, ya que no hay nada mejor que madrugar en sábado. Las fuertes lluvias nos dan hoy una pequeña tregua y vuelven mañana en buena parte de la península precipitaciones que se van a mantener al menos durante el comienzo de la próxima semana, lo que siempre es una muy buena noticia. Si hay una comunidad donde hace falta el agua, es Andalucía. Lo confirma el nivel de sus embalses. Los de la cuenca del Guadalquivir apenas rozan de media el 20% de su capacidad total y los de la cuenca mediterránea andaluza están al 33%. Así que es más que bienvenida la lluvia, pero suele pasar también que cuando cae con intensidad causa problemas. La tromba de agua se colaba en las dependencias de los juzgados de Sevilla.
Oye, los pleitos, María, que se cae todo. Oye.
Los funcionarios de los juzgados de primera instancia y de lo mercantil de Sevilla grababan cómo el agua amenazaba incluso a documentos y expedientes apilados en los despachos. Tromba de agua que causaba también problemas en la provincia de Cádiz. En un polígono de Arcos de la Frontera caían muros, cubiertas y árboles. En Cádiz capital el viento tiró parte de las luces de Navidad en una avenida. Y en una de las playas más conocidas de esta provincia, como es La Barrosa, en Chiclana, se pudo ver un fenómeno conocido como manga marina. ¿Qué es esto de la manga marina? Bueno, es una especie de tornado que se produce sobre el mar y que no toca tierra. Esto en La Barrosa, en la costa. Y luego hay pueblos de la Sierra Gaditana, como Grazalema, donde se han acumulado más de 100 litros por metro cuadrado en 24 horas. ¿Qué dicen los agricultores? ¿Qué van a decir? Bienvenida la lluvia. Pero que si hubiera caído con menos intensidad y más días, mucho mejor. Bueno, a partir de mañana las precipitaciones vuelven de forma generalizada. Hay que mirar el calendario. Faltan justo 2 semanas para Nochebuena, 3 para Nochevieja y a 3 semanas para despedir este año 2022. Pedro Sánchez ha decidido adelantar su particular traca fin de fiesta. Antes de contarte los últimos movimientos en torno al delito de malversación, antes de contarte lo último del asalto al Constitucional, las maniobras de distracción de Podemos y de PSOE obligan a hacer un ejercicio para destacar lo evidente. No porque no lo sepamos. Pero la confusión en la que intenta mezclar absolutamente todo hace casi obligatorio hacer recordatorios al estilo de Barrio Sésamo.
Muy bien, aquí estoy, en la parte de abajo. Y ahora me voy a ir a la parte de arriba. Bien, ya estoy en la parte de arriba. Y ahora me voy a ir a la parte de abajo.
Bueno, pues casi con la misma sencillez con la que Coco nos explicaba cuando estaba arriba y cuando estaba abajo, hay que recordar que si un cargo, funcionario o quien sea de la administración se apropia de dinero o de bienes públicos para un uso ajeno a su tarea, está cometiendo un delito de corrupción. Y da igual si lo hace para su lucro personal, para perpetuarse en el poder o para intentar dar un golpe contra las reglas democráticas. En realidad los dos últimos supuestos son más graves que el primero porque estás atentando contra las propias reglas del sistema. Y cualquier justificación que te cuenten después es una artimaña para no reconocer la realidad. Robar para tu partido y así perpetuarte en el poder es corrupción. Y robar para pegar un golpe contra el Estado democrático también. Recordando lo evidente, que es quizá lo más importante en un día como hoy, el resto es la confirmación de una deriva de Pedro Sánchez que va mucho más allá de contentar a sus socios separatistas. Se trata de una estrategia que pretende alterar delitos, alterar reglas y normas con el objetivo de controlar todos los órganos del Estado. Le faltaba la justicia. Así que garantizarse el poder hoy para contar también con las herramientas y perpetuarse mañana, si le deja. Hoy es uno de esos días en los que a un asunto de máxima gravedad le sucede otro incluso de más envergadura. Esto no es casual. Sánchez ha decidido ir a por todas en este final de 2022 y a ver si con el nuevo año hacemos una especie de borrón y cuenta nueva y olvidamos todo. Por empezar por algo, por el asalto al constitucional. Lo primero que hay que recordar, que el Consejo del Poder Judicial lleva 4 años con el mandato caducado y que el Tribunal Constitucional hay 4 magistrados cuyo mandato caducó en junio y toca renovarlos. 2 los elige el gobierno y otros 2 el Consejo General del Poder Judicial. Y en los 2 extremos, PSOE y Podemos van a alterar el reglamento que hay ahora. Lo hace con varios aspectos fundamentales. Primero, rebaja la mayoría de 3/5 para elegir a los vocales de un nuevo Consejo General del Poder Judicial. Bastará con mayoría simple. También rebaja esa mayoría reforzada en el máximo órgano de gobierno de los jueces, en el CGPJ, para designar a sus candidatos magistrados al Constitucional. ¿Qué consiguen con esto? Un reparto por cuotas. Si he modificado la representatividad del órgano de gobierno de los jueces, si lo tengo bajo control, de eso que llaman mayoría progresista, y no necesito 3/5 sino una mayoría simple, lo tengo bajo control, ¿no? No necesito consensos, no necesito pactos, ni tampoco acuerdos. Y cuidado con esta maniobra, porque ya supuso un toque de atención de Bruselas hace ahora 2 años ante una estrategia similar. El portavoz del PSOE, Patxi López, sostiene ahora que no hay problema.
Europa, estoy convencido, no va a tener nada que decir de esto más que aplaudir en todo caso. Porque que en un Estado se cumpla su constitución y que en un Estado el poder legislativo legisle, pues me parece que no es cuestión de conflicto con nadie.
Eso habrá que verlo. Y si no, que se lo digan a Polonia. La justicia europea multó a este país con 1 millón de euros al día por vulnerar la independencia judicial. En total, la Comisión Europea impuso 69 millones de euros de multa a Polonia por no haber revertido un régimen disciplinario considerado ilegal por la justicia europea. El segundo factor fundamental del asalto a la justicia, vía enmiendas, pasa por amenazar con sanciones, incluso penales, a los vocales que bloqueen la renovación. La amenaza es de cárcel. Y una cuestión más. Elimina la necesaria verificación que se exigía por parte del propio Constitucional. Es decir, no será necesario, no será el alto tribunal el que compruebe que los magistrados designados por el gobierno cumplen los requisitos. Conclusión. El gobierno tiene vía libre para nombrar a sus 2 candidatos al Tribunal Constitucional, el exministro socialista Juan Carlos Campo, la exasesora de Moncloa, Laura Díez. Conclusión. Imponen la denominada mayoría progresista y es el primer paso para controlar este órgano en el que terminan recursos de máxima trascendencia. La lista es larguísima. Recursos contra las leyes más ideológicas, como la del aborto, la de educación o la ley del solo sí es sí. O recursos, por ejemplo, contra los indultos del gobierno. Y ahí estará precisamente Juan Carlos Campo, en el Constitucional, que decidirá sobre lo que él mismo impulsó cuando estaba en el gobierno. Los indultos. Este es el plan del gobierno. Y para tratar de adelantarse, el bloque conservador del Consejo General del Poder Judicial ha pedido un pleno extraordinario. ¿Con qué objetivo? Nombrar a los magistrados del Constitucional antes de que entre en vigor la nueva reforma legal impulsada por los partidos del gobierno. Que la maniobra del gobierno pierda sentido. Porque la enmienda del PSOE también maniobra en ese aspecto. Si una parte se retrasa en los nombramientos y miran al Consejo General del Poder Judicial, se renovará el Constitucional con la parte que sí lo ha hecho, es decir, el gobierno. ¿Qué dice a todo esto Sánchez? Pues ni media palabra. Se ha escondido detrás de un acto con el francés Macron y con el portugués Antonio Costa en Alicante, donde han presentado el nuevo corredor energético. Ese gran tubo que va a traer, que va a llevar hidrógeno verde hasta Marsella. Pero no hace falta que diga nada Pedro Sánchez. Porque ahí está, su hemeroteca, que tantas veces se vuelve contra él para recordárnoslo.
Estoy dispuesto a recortar el poder de decisión del Partido Socialista en todos esos órganos. Estoy dispuesto a que el Partido Socialista no sea quien proponga a los miembros del Gobierno del Consejo General del Poder Judicial, porque yo soy de los que cree que estas comodidades del bipartidismo, a quien han hecho peor ha sido el Partido Socialista. Y por tanto, creo que tiene que ser una comisión de expertos quien filtre a aquellas personas que se consideren capaces de gobernar a los jueces.
Comisión de expertos. pues van a impedir que sea incluso el Constitucional el que verifique si los magistrados que optan a formar parte del Tribunal de Garantías cumplen los requisitos. Como decíamos, la traca a fin de fiesta viene completa. Vía enmiendas para reformar el Código Penal, los separatistas han colado también la modificación del delito de malversación. Lo presenta Esquerra, sí, pero es algo pactado con el PSOE, como lo fue también la derogación del delito de sedición. Esto se encargó de recordarlo la semana pasada el propio Gabriel Rufián. Habían forzado la derogación del delito de sedición para que los de Esquerra les dieran su apoyo a los presupuestos generales del Estado. Ahora es una reforma a la carta para beneficiar precisamente a los que utilizaron dinero público para realizar una escaramuza contra el Estado. Malversaron dinero de todos para atacar nuestra democracia. Y alguno dirá, ya, pero no lo consiguieron. No lo consiguieron porque no les dejaron. Pero ahora se trata de que les salga absolutamente gratis. Ya les indultaron y con esto de la malversación y con la derogación del delito de sedición, si lo vuelven a hacer, el Estado contará con menos herramientas jurídicas para combatirlo. En su enmienda, Esquerra separa el delito en función de si en el autor hay ánimo o no de lucro. Si roban y no se lo meten en su cuenta corriente, quieren que la condena sea testimonial y la rebajarían de un máximo de 8 años de cárcel a un mínimo de 3. Y si se acredita ánimo de lucro, de 2 a 6, como hasta ahora. El objetivo no es otro que beneficiar a personas concretas. A Junqueras, a Puigdemont y a la 20ª de procesados y condenados por el 1 de octubre de 2017. Y con esta reforma a la carta se acumulan las preguntas. ¿Se imaginan que el PP hace una ley a la carta para salvar a todos los implicados en la trama Gürtel, en la Púnica o en cualquiera de las tramas de corrupción? Y luego otra pregunta, dirigida a los varones socialistas, que han mostrado su malestar con esta reforma. Y esta Lambana, y esta Paje. ¿Van a hacer algo? ¿Van a dar algún paso más? ¿O se van a limitar al titular sin más? En 5 meses tienen elecciones autonómicas y han encontrado en Sánchez y en el gobierno que permanece en Moncloa a su peor enemigo. Para desviar la atención, el PSOE propone añadir un nuevo delito de enriquecimiento ilícito que no deja de ser el encubrimiento de la rebaja del delito de malversación. Y desde Vox, Santiago Abascal anunciaba una nueva moción de censura, de momento sin fecha. Dice que buscarán un candidato de consenso. Mira al PP, donde descartan presentar esa moción porque al centro-derecha los números no le salen. Y sería reforzar, dicen, si cabe aún más, la mayoría Frankenstein que mantiene a Pedro Sánchez en Moncloa. Hay más noticias, hay más asuntos en este sábado 10 de diciembre. Te los voy a contar en titulares con Sandra Senjo. Hidrógeno verde.
Ya se ha presentado el proyecto del corredor energético que unirá Portugal, España y Francia. Costará 2.500 millones de euros y estará listo a finales de esta década. Los expertos, eso sí, insisten en que no es una alternativa productiva.
Apagones.
Más de 150.000 franceses los han sufrido por un fallo técnico en varios reactores nucleares. La empresa energética estatal ha advertido de que podrían repetirse y en Alemania también se esperan cortes.
Nuevo envío.
De Estados Unidos para Ucrania por valor de 275 millones de dólares. Por su parte, Vladimir Putin se abre a negociar, aunque mantiene sus condiciones y ha vuelto a amenazar, eso sí, con reducir la producción de petróleo.
Prisión permanente revisable.
Para un miembro de una banda latina por asesinar a un menor en el año 2016. Pertenece a los trinitarios y otras 8 personas han sido también condenadas. Se trata de la primera sentencia de este tipo a estos grupos en España.
Mascarillas.
La ministra de Sanidad descarta que nos podamos quitar el tapabocas en el transporte público en los próximos meses. En este contexto continúa descendiendo tanto la incidencia en los mayores de 60 años como también la ocupación en la UCI.
Y toma de posesión
del nuevo arzobispo de Valencia, Monseñor Enrique Benavent, hasta ahora obispo de Tortosa. La ceremonia se va a poder seguir a partir de las 11 de la mañana por 13.
Y hay que mirar a Qatar, hay que mirar al Mundial de Fútbol con 2 partidazos que nos dejan una sorpresa. Y es la victoria en los penaltis de Croacia frente a Brasil, que ha dejado de bailar en este Mundial. También en los penaltis se ha clasificado Argentina frente a Países Bajos. Para hoy, mira, para hoy esa eliminatoria, Sandra, en la que tenía que estar España. Marruecos, Portugal. Y luego Inglaterra, un apasionante. A partir de las 8, un Inglaterra-Francia que vas a poder seguir en directo en el tiempo de juego de la cadena COPE. Son las 6 y cuarto, 5 y cuarto en Canarias.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Pues terminamos el puente de la Inmaculada y de la Constitución. Lo hacemos con mucha agua, bendita agua, en un campo que tenía mucha sed. Y son precipitaciones que hoy nos dan una tregua, pero que van a seguir al menos hasta el próximo miércoles. Las lluvias que han hecho acto de presencia con especial intensidad en Andalucía, en zonas de la comarca de la Axarquía, en Málaga, donde han caído hasta 70 litros por metro cuadrado. También en puntos de Cádiz, de la Sierra Gaditana, donde han superado los 100 litros por metro cuadrado. Y en Sevilla, donde la tromba de agua ha provocado que incluso tuvieran que verse obligados a cerrar varios juzgados. Las goteras se convertían en auténticas cataratas. Hay otros puntos afectados. Nos vamos hasta Andalucía. Yolanda Guirado.
Las incidencias se suceden en las últimas horas. Un fuerte viento ha causado diversos destrozos en Arcos de la Frontera, en Cádiz, donde ha derribado pequeños muretes e incluso levantado cubiertas de naves. Además, la nieve está afectando al tráfico en nuestras carreteras, en las carreteras andaluzas. En Granada, la A395, a la altura de Sierra Nevada, ha prohibido en las últimas horas que circulen camiones y autobuses. Además, es obligatorio el uso de cadenas e incluso de neumáticos de invierno. Y la A92 ha estado este viernes cortada a la altura de Antequera por las fuertes lluvias. Ante este tiempo, muchos turistas han preferido no viajar a Andalucía en este puente. Rafael Barba es presidente de los hoteleros andaluces.
El mal tiempo ha condicionado y ha dado al traste la ocupación prevista para el puente de diciembre. No se ha producido ni esas reservas de última hora y, por supuesto, las cancelaciones se han disparado.
Muchos piensan que al menos este agua traerá buenas noticias para el campo, pero los regantes advierten no es suficiente por el momento para los embalses. Pedro Parias es el secretario general de Feragua.
Realmente todavía no hemos notado entradas significativas en los embalses. No se pueden alzar las campanas al vuelo, es decir, tiene que seguir lloviendo para que entre agua significativa en los embalses.
Según la Agencia Estatal de Meteorología, hoy permanecerá activado el aviso amarillo en Cádiz por lluvias y por tormentas, y en Almería por fuertes olas.
Si hacemos una media de todas las cuencas de España, ahora mismo los embalses se sitúan en torno al 35% de su capacidad. Si miramos a los de Andalucía, por ejemplo, los de la cuenca del Guadalquivir apenas rozan de media el 20%. El tiempo es uno de los factores que incide en la generación de electricidad y también en el precio que pagamos en la factura. En este sentido, apunta el precio de hoy de la luz. Baja más de un 21% hasta alcanzar los 167 euros el megavatio hora. Es su precio más bajo en los últimos 12 días. El más alto estará entre las 8 de la tarde y las 9, y el más bajo ha sido ya entre las 4 y las 5 de la madrugada. De energía se ha hablado en la cumbre euromediterránea que han celebrado en Alicante, con España como país anfitrión. Una cita que ha servido para que los mandatarios español, francés y portugués den más detalles de esa futura interconexión energética verde entre la península ibérica y Francia. Será finalmente un corredor submarino con un coste de 2.500 millones de euros que se espera sea financiado hasta en un 50% por Bruselas y que pueda transportar el 10% del hidrógeno consumido en Europa en 2030. Eso sí, no llevará gas natural ni en una fase inicial, porque solo va a llevar hidrógeno verde. Jorge Plantas, expresidente de la Comisión para la Transición Ecológica, explica por qué este material será importante en los próximos meses, pero también cuáles son sus limitaciones.
El hidrógeno verde va a jugar un papel en la transición energética. ¿Por qué? Porque es la única forma de descarbonizar determinados sectores. Pero para que el hidrógeno sea verde, tienes que producirlo con energía eléctrica limpia, con energía eléctrica renovable. Pero además, el hidrógeno necesita otros costes, además del combustible, digamos. Necesitas invertir en electrolizadoras y además hay costes de operación y mantenimiento. ¿Eso qué significa? Pues que es más barata la electricidad limpia que el hidrógeno verde.
Con este acto de presentación de este gran tubo submarino para trasladar, para transportar hidrógeno verde, Pedro Sánchez tenía la excusa perfecta para no tener que hablar ni de la derogación del delito de sedición, ni de la rebaja del delito de malversación, ni tampoco del asalto a la justicia. Sánchez se marcaba como primer hito la presentación del proyecto antes del próximo 15 de diciembre.
El objetivo común compartido es comenzar ya el cumplimiento de un calendario que permita llegar a tener una infraestructura vital para Europa, no solamente para los tres países aquí presentes, totalmente finalizada y operativa en el 2030.
Pero realmente de lo que se estaba hablando en España no era del hidrógeno verde, sino del delito de malversación y de ese asalto a la justicia. Una reforma del delito de malversación echa la carta para beneficiar directamente a todos los procesados por el intento de golpe separatista en Cataluña el 1 de octubre de 2017. Ahí está Junqueras, ahí está Romeva, compañía, y ahí está también el fugado Puigdemont. Afecta directamente a los cabecillas del proceso separatista, un Junqueras que está inhabilitado por este motivo para ejercer cargo público y presentarse a las elecciones. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El gobierno gana tiempo y busca hacer digerible momentáneamente la rebaja de la malversación pactada con Esquerra con un nuevo delito que castigará con cárcel de hasta 3 años a cargos públicos que sean incapaces de justificar un enriquecimiento de más de 250.000 euros. La Moncloa necesita contener la fuerte contestación existente dentro del PSOE a una apuesta personal de Pedro Sánchez por contentar a los independentistas que a la postre aspiran a rehabilitar a Oriol Junqueras y demás condenados o encausados del procés. Las negociaciones entre el equipo presidencial y los separatistas vienen sucediéndose fuera de focos durante estas últimas semanas y todos los pasos están acordados para que ambas partes salven la cara ante sus respectivas opiniones públicas. Será ahora tarea de los socialistas pulir la iniciativa de los republicanos para evitar que el abaratamiento de la malversación suponga un coladero de beneficios para implicados en casos como el de los ERE, Kitchen o Púnica, que no se lucraron personalmente del desvío de fondos.
Es una de las enmiendas que se han presentado a la reforma del Código Penal, y en esa traca final, fin de fiesta, en esa ensalada que nos están preparando, pues se ha incluido también el asalto al Poder Judicial. No es la primera vez que lo intentan. Recordarán, hace justo 2 años, en octubre de 2020, el propio Partido Socialista, también Podemos, entonces con Pablo Iglesias como cabeza visible, registraron también una proposición para controlar y forzar nombramientos en el Consejo General del Poder Judicial. Entonces lo paró Bruselas. Y es ahora mismo la esperanza. La enmienda de PSOE y Podemos cambia la mayoría de 3/5 necesaria hasta ahora en el órgano de gobierno de los jueces para escoger a los 2 magistrados que tiene que nombrar para el Constitucional. Elimina también el examen previo. ¿Qué se dice desde el máximo órgano de gobierno de los jueces sobre esta reforma? Pues desde el llamado bloque conservador se ve esta maniobra del gobierno como un chantaje y una amenaza. Alicia García.
Los vocales conservadores están preocupados con la reforma de PSOE y Podemos. La ven como una amenaza al tratarles, aseguran, casi como a delincuentes con tal de copar, siguen diciendo, las instituciones que no controlan. A juicio de estos vocales, el Ejecutivo juega con fuego porque están a punto de acabar, puntualizan, con la separación de poderes y el Estado de Derecho. Y si con algo están alucinados, palabras textuales, es con la posibilidad que recoge la reforma de incurrir en responsabilidades penales en caso de incumplir con la ley, algo que tildan de amenaza. Con todo esto, el bloque conservador del Consejo General del Poder Judicial se reunía ayer y 8 de sus 10 vocales acordaban pedir al presidente interino del Consejo, a Rafael Mozo, que convoque un pleno extraordinario para votar a los 2 candidatos del Constitucional antes de que la citada reforma quede aprobada.
Reforma express del Poder Judicial, que ha añadido a la derogación del delito de sedición y a la rebaja del de malversación, ha llevado a Vox a plantear una nueva moción de censura contra el gobierno.
El grupo parlamentario de Vox iniciará hoy mismo conversaciones para proponer un candidato neutral, con experiencia de gobierno, que no milite en partido político alguno y que se comprometa a convocar elecciones inmediatas. Sea cual sea el resultado de la moción, es el deber de toda la oposición presentarla.
una moción de censura para la que Santiago Abascal, líder de Vox, no pone fecha. Ciudadanos también mira al PP, trata de presionar al partido de Núñez Feijóo para que se sume a esa moción de censura, presente esa herramienta parlamentaria. Sin embargo, no van en ese camino. Desde el PP, Alberto Núñez Feijóo insiste en que la moción no es la solución, no salen los números, y pide valentía a los dirigentes socialistas para que se opongan a lo que denomina como tics autoritarios de Pedro Sánchez.
Estamos ante el presidente más autoritario de la democracia española. Llegó a Moncloa agitando la bandera de la anticorrupción y la ejemplaridad, y hoy pone la alfombra roja a los condenados por sedición mediante sentencias firmes del Tribunal Supremo, rebajando la corrupción por malversación de fondos públicos y cambiando las reglas de juego y condicionando así al Tribunal Constitucional y al Consejo General del Poder Judicial.
Bueno, aparte de todos estos asuntos de gravedad, como viene a ser el asalto a la justicia o la rebaja del delito de malversación, hay otros asuntos en este sábado, como la primera condena a prisión permanente revisable para un miembro de una banda juvenil latina. La ha impuesto la Audiencia Provincial de Madrid a un componente de la banda de los Trinitarios por el asesinato de un menor en el año 2016 en el barrio de Vallecas. Juan Baño.
La Fiscalía solicitó prisión permanente revisable para cuatro de los acusados, pero finalmente la sentencia la impone a quien habría empuñado el arma homicida. Se trata de un viejo conocido de los agentes e implicado en otros lances similares en la capital. Adrián González Plátano, junto al menos otros ocho procesados, se lanzaron sobre sus víctimas con botellas de vidrio y al menos dos machetes, dos cuchillos y una navaja. El ADN de Adrián aparece en el arma que habría causado las heridas mortales a Richard Javier, 17 años, aquel 25 de septiembre de 2016. Además, es condenado a otros 20 años de cárcel por intentar acabar con la vida de otro joven acompañante de la víctima mortal. La sentencia es recurrible ante el Tribunal Superior de Justicia en Madrid, pero marca desde luego un antes y un después, como decías, en este tipo de crímenes que preocupan cada día más, no solo por la pérdida de vidas humanas, nos dicen fuentes policiales, sino por el riesgo que corre cualquier familia de que sus hijos acaben atrapados en este tipo de delincuencia con consecuencias fatales.
Y atención a este dato que estamos analizando en COPE. Casi 4 de cada 10 españoles ha tomado algún suplemento sin receta para tratar de mejorar su salud o aumentar su bienestar. Para ello recurren mayoritariamente a vitaminas, minerales y aceites ricos en omega 3. Algo que, según los expertos consultados por COPE, implica riesgos si se hace sin supervisión médica. Carmen Lavallén.
España es, junto con Dinamarca y Estados Unidos, uno de los países que más suplementos alimentarios consume. 7 de cada 10 personas que los toman lo hacen de forma regular, en su mayoría vitaminas, minerales y ácidos grasos como los omega 3, pero también barritas de proteínas o sustitutivas de comidas, extractos de plantas o probióticos. José le tiene 56 años.
No soy mucho de vitamina ni alguna cosa natural, sí, ¿no? Para dormir, para relajarte.
No requieren de receta médica, pero la supervisión de un facultativo sí es necesaria, porque buscando mejorar nuestra salud podemos obtener todo lo contrario. Laura Aliaga es portavoz de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria.
Todos los productos se eliminan por vía renal, por vía hepática, se metabolizan y hay que asegurarse de que podemos tolerarlos bien.
Pueden además interactuar negativamente con otros fármacos que estemos tomando, y sin un examen médico previo, difícil saber qué dosis y durante cuánto tiempo tomar estos productos, que generan una facturación anual de 12.000 millones de euros en nuestro país, pero que, según recuerdan los facultativos, no son inocuos.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿Qué alimentos se encarecen más esta Navidad?
¿Por qué no baja el precio de los pisos?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Pilar, nos enfrentamos a la Navidad más cara.
Como colofón al año más caro en décadas, Carlos.
Y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
Una hipoteca media de 150.000 euros, la cuota habría subido 3.000 eurazos al año.
Efectivamente, es necesario que la banca...
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
No me agobies, no me entiendes, no me gusta, no me apetece, no me renta, no me rayes, no me digas cómo hacerlo, no me comas la oreja, no me digas lo que tengo que hacer. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, bienvenidos si te incorporas a la mañana del fin de semana de COPE en este sábado que viene en formato tregua en cuanto a las lluvias. Es una tregua, nada, pasajera, porque a partir de mañana vuelven de forma generalizada y se van a mantener en prácticamente toda la península, al menos hasta el miércoles. Son necesarias, los embalses tienen sed porque arrastran un largo periodo de sequía y también el campo. Eso nos va a hablar a partir de las 8:30 César Lumbreras. Estamos, César Lumbreras en Agropopular. Estamos justo a 2 semanas para Nochebuena, a 3 para que estrenemos el nuevo año. Semanas previas marcadas por los gastos, con compras, con comidas familiares, con cenas de empresas que llenan nuestras agendas. Y lo está notando tu bolsillo. Atento porque, según el Instituto Nacional de Estadística, la cesta de la compra se ha encarecido en el último año de media un 12%. Ya sabes que no hace falta que te recordemos que hay productos que lo han hecho entre 2 y 3 veces más. Y esto a su vez repercute en los precios de la hostelería y también en los menús para estas fechas. No es de extrañar que un informe de la patronal del comercio refleje que 4 de cada 10 familias van a gastar esta Navidad menos que antes de la pandemia. Y aunque el bolsillo no es la única preocupación a la hora de cenar o a la hora de comer con nuestros compañeros de trabajo, ¿verdad? Todos queremos dar una buena impresión en unas citas que en muchos casos han quedado suspendidas durante los 2 últimos años. Hay empresas que no se juntan, la plantilla no se junta para comer o para cenar en Navidad desde hace 3 años. Y ahora mismo hay que lanzar una advertencia, porque en esas citas a muchos se les va la mano con la bebida. Se les calienta la boca, ¿verdad? Y te puedes meter en problemas si haces o dices cosas inoportunas a tus jefes. Tus acciones en esta cena, si te pasas, pueden tener consecuencias en tu vida laboral. Luis Jiménez Arévalo es el responsable del área laboral del bufete Masi Calvet.
Lo que hay que tener en cuenta a la hora que un trabajador vaya a una comida o cena de empresa para celebrar la Navidad y que, por lo tanto, ofrece la empresa, y que en casi todos los casos suele ser fuera del centro de trabajo y en muchos casos fuera del horario de trabajo, pues lo importante es valorar cuál es ese salto, ¿no? Si esa afectación de esa circunstancia que hace el trabajador tiene una repercusión en el ámbito laboral.
Claro, llega la cena, llegan las cañas previas, el vino de la cena, luego las copas de después y se calienta la boca. Y también puede ser que en este tipo de situaciones quieras compartir algún vídeo o imagen en tus redes sociales, pero es algo que debes evitar, sobre todo si previamente esas personas no te han dado su consentimiento. Puede que lo hagas sin ningún tipo de mala fe, pero va en contra de la reputación y de la ley de protección de datos. Y especial cuidado también con actitudes fuera de lugar, porque sí te pueden despedir. El Tribunal Supremo, de hecho, avala el despido en casos de agresión física o verbal a un compañero fuera del horario laboral.
¿Qué es lo que valora la empresa para hacer ese despido disciplinario? Pues que efectivamente ha habido una transgresión de la buena fe contractual que hay entre este trabajador con el resto de sus compañeros, en el que un ambiente distendido de una comida de Navidad pues empieza a insultarles y a uno le tira una cartera a la cara. Actúa de forma violenta con otros compañeros. Por lo tanto, es lo que motiva que la empresa accione un despido disciplinario.
Venga, pues perfil bajo y evitar pasarnos con las copas durante las cenas de Navidad de empresa. Hay más noticias en este sábado y te las cuento ya con Sandra Senjo. Esquerra Republicana de Cataluña registra la enmienda pactada con el PSOE para modificar el delito de malversación.
Es una reforma a la carta para beneficiar a los procesados por el golpe del 1 de octubre. Pretende rebajar las penas a quienes no se lucren con el dinero malversado, es decir, diferenciar entre si el cargo público se lleva dinero de las arcas para su propio beneficio o no. Este delito afecta directamente a los líderes del procés, entre ellos a Oriol Junqueras y al fugado Puigdemont, y podría evitar también la cárcel al expresidente andaluz José Antonio Griñán y a otros condenados por los ERE. El PSOE quiere encubrir esta modificación y anuncia la creación de un nuevo delito por enriquecimiento ilícito.
El PSOE aprovecha la reforma del Código Penal y, además de la derogación del delito de sedición, además de la rebaja del de malversación, cuela una reforma exprés para asaltar la justicia, para asegurarse la mayoría progresista en el máximo código de gobierno de los jueces.
Por la que el bloque conservador del Consejo General del Poder Judicial ha pedido la celebración de un pleno. Estos vocales consideran que el Ejecutivo está a punto de acabar con la separación de poderes y el Estado de Derecho. Califican además como una amenaza la posibilidad de incurrir responsabilidades penales en caso de incumplir con la ley. Para conseguir esa mayoría progresista y desbloquear los nombramientos del Constitucional, pretenden rebajar la mayoría parlamentaria para elegir a los vocales. Recordemos que los recursos contra leyes como la del solo sí es sí o la del aborto terminarán en el Tribunal de Garantías.
Hablando de la justicia, el Consejo General del Poder Judicial se pronuncia sobre la polémica ley del aborto. Dice que eliminar el permiso paterno para que las menores puedan abortar choca con la Constitución.
En un informe en el que advierten de que dificultaría los deberes que conforman la patria potestad. También que los progenitores deben prestar asistencia a sus hijos durante su minoría de edad. Además, critica la supresión del periodo de reflexión obligatorio de 3 días porque consideran que es necesario para decidir de forma consciente y meditada sobre el aborto. El informe se centra además en otras cuestiones como la baja menstrual, sobre la que recuerda que ya existen bajas por enfermedad como y que la nueva norma puede provocar el efecto contrario.
Te lo contábamos a las 6. Brasil ha dejado de bailar, eliminada frente a Croacia en los penaltis y pasa a semifinales Argentina, que ganó también en los penaltis a Países Bajos. Guillermo Díaz.
Y será Argentina contra Croacia que se enfrentarán el martes 13 de diciembre. La selección de Lionel Messi venció a Países Bajos en definición desde el punto penalti, después de haber empatado 2-2. Y por penaltis también se clasificó Croacia, eliminando a Brasil, uno de los favoritos, Luka Modric, capitán de Croacia, en los micrófonos de Tiempo de Juego.
Consciente de lo que estamos haciendo para país, un país tan pequeño que nadie creía en nosotros, todos nos daban por muertos, aún diciendo que no vamos ni pasar el grupo luego contra Japón, otra vez hoy. Todos son favoritos contra nosotros.
Hoy continúan los cruces de cuartos de final. Marruecos-Portugal a las 4 de la tarde e Inglaterra-Francia a las 8. Partidos que podrá seguir por Tiempo de Juego de la cadena COPE. En Euroliga, anoche perdió el Barcelona 74-75 ante el Lyon Villeurbanne.
Vamos a ampliar enfoques y análisis también en nuestra web en cope.es con José Nieto. Buenos días.
Buenos días, Antonio. Este sábado en cope.es hablamos de una tradición milenaria en peligro de extinción. El repicar de las campanas es un sonido que nos ha acompañado en algún momento de nuestras vidas, pero ¿sabías que hay hasta 5 formas diferentes de tocarlas para transmitir una información? Mireia Peñalver, junto a Joaquín López Ferrey, vicepresidente de la Asociación de Campaneros de Santa Catalina, te descubre esta tradición que ha sido proclamada Patrimonio Cultural Inmaterial por la UNESCO. Además, Ana Rumi te explica cuáles son los hilos que unen Star Wars e Indiana Jones. Esta última estrena su entrega final el próximo verano y tendrá una nueva referencia a la galaxia de George Lucas. Este asunto y muchos otros ya disponibles en cope.es.
Y cuando son las 6:38 de la mañana, voy a saludar a Guillermo Vila. Buenos días.
Hola, Antonio, buenos días.
Que se ha pasado por el kiosco a primerísima hora, que ha recogido los periódicos regionales. Y comenzamos en Andalucía, donde más se han sufrido en las últimas horas las consecuencias de las lluvias torrenciales.
Sí, titula el diario Sur: la borrasca deja ya más de 100 litros en Málaga y alivia la situación de los embalses. Y es que la gran noticia fue la llegada del primer gran aguacero a la comarca de la Axarquía, la más afectada por la sequía desde hace años. Si hasta ahora los frentes no solían alcanzar a la zona más oriental de Málaga, esta vez lo ha hecho de manera contundente. Lluvias también en otras zonas de la región. Cuenta la Voz de Almería que esa provincia ha recogido las mayores precipitaciones desde la primavera, y la Voz de Cádiz hace balance de los estragos causados por el agua. Hasta 40 veces tuvieron que salir los bomberos en las últimas horas.
Los problemas con la falta de médicos, como estamos contando desde hace meses, no son exclusivos de la Comunidad de Madrid. aunque viendo las manifestaciones parezca lo contrario. Y si no, atención a los problemas que tienen en otros puntos de España.
La falta de pediatras obliga a suspender cientos de consultas en la zona oeste de Valladolid, titula El Norte de Castilla. Cuenta este periódico que el centro de Parquesol, con 2.225 menores, está anulando hasta 60 citas diarias al quedarse con un solo especialista. Las dificultades para encontrar médicos se están cebando con la zona oeste de la ciudad, pero afectan a todo Valladolid. En algunos centros de salud solo se puede acceder a un pediatra a través del servicio de urgencias.
Y de Valladolid a Menorca, allí también hay problemas con la falta de médicos.
Cuenta el diario de Menorca que los médicos de familia están al límite. Cada uno atiende hasta 40 pacientes cada día. El centro del Canal Salat de Ciutadella se lleva la peor parte, mientras el sindicato médico recuerda que el máximo deberían ser de 25 a 30 visitas. Además, Antonio, el último ranking publicado por el Ministerio de Sanidad permite comparar la situación, en este caso de Menorca, con el resto de España y también con Madrid. Conclusión, la espera para ver a un especialista en el Hospital Menorquín es más alta que en los centros de la Comunidad de Madrid.
Y atentos a esta noticia que leemos en el diario La Provincia de Las Palmas. En Las Palmas de Gran Canaria, sí. El conductor que mató a la familia canaria llevaba más de 30 horas al volante.
Sí, es la cara más amarga de los problemas muy graves que puede derivarse de conducir sin descanso. El pasado domingo se produjo un gravísimo accidente de tráfico en Rumanía en el que morían los cuatro integrantes de una familia de Las Palmas de Gran Canaria. Pues bien, Ion Sporici, es como se llama este conductor de 63 años que causó ese choque mortal, ha reconocido que llevaba más de un día al volante con más de 25.000 kilómetros recorridos y con adelantamientos temerarios. Los padres habían viajado a Rumanía, tremenda esta historia, junto a su hija menor de edad para visitar a su otra hija que estaba allí cursando un Erasmus.
Gracias, Guillermo. Adiós. Es momento de escuchar el comentario de nuestro compañero y codirector de La Tarde de COPE, Fernando de Aro. Buenos días.
Buenos días, Antonio. Buenos días a los madrugadores del fin de semana. Nos parecía que Sánchez no podía sorprendernos y nos ha vuelto a sorprender. Ha utilizado el largo puente de la Inmaculada y de la Constitución para cometer otro asalto a las instituciones. Ha rebajado la sedición, ha rebajado la malversación buena, porque consideran que robar dinero para comprarte un ático en Marbella es muy malo, pero robar dinero para conseguir la independencia de Cataluña no es tan malo. Pero ya la sorpresa mayúscula ha sido cuando hemos sabido que va a modificar la ley del Consejo General del Poder Judicial para presionar a los vocales para que elijan ya a los dos magistrados del Constitucional para tener el Constitucional más controlado. Rebaja de la mayoría necesaria para elegir a esos dos magistrados. Y si no se dan prisa, rapidito, los vocales del Consejo General del Poder Judicial, castigo penal. Bueno, ya digo, asalto a las instituciones. No tiene límites, Sánchez.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Mañana del fin de semana de COPE, en este sábado 10 de diciembre, la semana ha permitido a muchos salir de la rutina, que siempre se agradece, con una fiesta muy destacada en España, como es la de la Inmaculada Concepción. Es la patrona de nuestro país y muy celebrada en rincones de toda España, con tradiciones que van desde ferias a vigilias, pasando por hogueras. Esto aquí, en Italia, como es tradición, el Papa Francisco se ha acercado hasta la Plaza de España, en Roma, para rendir homenaje a la Inmaculada Concepción y rezar ante la imagen de la Virgen. Le hemos visto emocionado. De hecho, no pudo contener las lágrimas al recordar, tras su oración, a la martirizada Ucrania.
Vi chiedo di unirvi spiritualmente a me in questo gesto. pido que os unáis espiritualmente a mí en este gesto que expresa la devoción filial a nuestra Madre, a cuya intercesión encomendamos el deseo universal de paz, en particular para la martirizada Ucrania que sufre tanto. Pienso en las palabras del ángel a la Virgen: nada es imposible para Dios. Con la ayuda de Dios, la paz es posible, el desarme es posible.
El desarmo es posible.
Nos acercamos a fechas muy especiales en Ucrania. La Navidad, por supuesto, donde los cristianos sobre todo son mayoritarios y donde los católicos en Ucrania representan un 10%. Y en estos 10 meses, Irene Pozo, su directora de contenidos religiosos de la cadena COPE. Buenos días, Irene.
Buenos días, Antonio.
En estos 10 meses el Papa no se ha olvidado ni un solo día de lo que sigue pasando en Ucrania. Y así, lo escuchábamos, lo reflejó ante la Inmaculada Concepción.
Así es, además con una impotencia tremenda, ¿no? Decía, todo es posible con Dios, ¿no? En clara referencia al dogma de la Inmaculada, ¿no? Ante esa petición, ¿no? De ese, decía, el desarme es posible, pero decía también, dice, se necesita la buena voluntad de los hombres. Hemos visto al Papa llorar con impotencia porque, como él mismo decía ante la Virgen, me hubiera gustado traerte la acción de gracias del pueblo ucraniano por la paz que desde hace mucho tiempo pedimos al Señor.
Habría voluto hoy portarte el ringraziamento del popolo ucraino. Popolo ucraino, per la pace che da tempo chiediamo al Signore.
Pues este era el momento donde emocionado retomaba esa plegaria tras los aplausos de las personas que se encontraban allí. Fíjate, antes de marcharse, el Papa vio entre la gente a nuestra compañera Eva Fernández, a la que quiso dirigirse, y ella le preguntó por ese momento. El Papa dijo, es una derrota para la humanidad. Y aún así el Papa, como señaló también ante la Virgen, tiene la certeza de que está con el pueblo ucraniano y con todos los sufrimientos como lo estaba en la cruz con su hijo.
Momentazo en la plaza de España. Acercándose a los periodistas y dedicando esas palabras a nuestra Eva Fernández. Tiene un especial cariño
el
Papa Francisco por la corresponsal de la cadena COPE en Vaticano.
Sí.
Y ahora que hablamos de la Inmaculada, acaba de comenzar en Madrid una exposición que recoge diferentes representaciones de la Virgen, la mujer más representada en la historia del arte desde, Irene, prácticamente los orígenes del cristianismo.
Sí, y es una muestra fantástica donde arte y fe se dan la mano de una manera espectacular. Más de 40 obras de arte de una veintena de artistas que nos muestran su visión en torno a María, pues a través de la pintura, la escultura, el dibujo, la fotografía. Por ejemplo, podemos ver un tríptico al óleo de Constanza López Slistín o una escultura que a mí me tiene enamorada, que es la Virgen de Jacuna. Y bueno, pues es una exposición que se llama Ella, María en el arte contemporáneo. Se puede visitar hasta el próximo 20 de enero en el espacio Lumen de los Dominicos, que está en la calle Claudio Coello 141 de Madrid. Muy recomendable en estas fechas, así que toca hacer hueco en las agendas.
Venga, apuntado. Festividad de la Inmaculada, largo puente para los que la hayan podido disfrutar, pero sin duda alguna es una fecha que nos acerca de forma irremediable a la Navidad y que muchos, es mi caso, en nuestras casas lo aprovechamos para Irene, montar el Belén.
Hombre, además es hay tradición, ¿eh? Mi abuela siempre lo hacía el día de la Inmaculada, así venimos en la familia haciendo, yo desde pequeñita es lo que recuerdo, así que ya sabes lo que hemos hecho también en el día de la Inmaculada en mi familia, que ha sido montar el Belén en casa. Mira, Antonio, decía el Papa Francisco que poner el Belén en las casas es un ejercicio de creatividad, una tradición que se aprende desde niños y que es un evangelio vivo porque nos va, bueno, pues nos manifiesta, ¿no?, la ternura de Dios y contribuye a transmitir la fe también pues a través de cada una de las figuras del Belén, ¿no? Y es cierto, hay una iniciativa muy bonita que nació en la diócesis de Ávila hace unos años y que poco a poco se ha ido contagiando por el resto de diócesis españolas, ¿no? Se trata de mostrar la alegría y la fe del pueblo cristiano y sus tradiciones. Y para ello, pues se anima a la gente a que haga fotos o vídeos de sus nacimientos y las suba a las redes sociales, a Facebook, Twitter, Instagram, con la etiqueta hashtag yo pongo el Belén. Y es cierto, como decía el Papa, que la creatividad es impresionante, pero es que además su belleza lo es aún más.
Venga, pues ese hashtag. Yo pongo el Belén. Por cierto, Irene, una previsión para hoy sábado, en una diócesis de mucha relevancia en España, como es la de Valencia, a las 11 toma posesión su nuevo arzobispo, que es el monseñor Enrique Benavent.
Pues mira, un nombramiento que conocíamos el pasado mes de octubre. El hasta entonces obispo de Tortosa sustituye ahora al cardenal Antonio Cañizares. Regresa a la ciudad que le vio nacer y crecer, porque allí, bueno, pues se formó en el seminario, fue ordenado sacerdote y además posteriormente fue nombrado obispo auxiliar. Tiene 63 años. En la conferencia episcopal es el presidente de la Comisión para Doctrina de la Fe y es miembro también de la Comisión Permanente. Y nada, a partir de las 11 de la mañana la misa tendrá lugar hoy sábado en la Catedral de Valencia. Estará presidida por el nuncio apostólico Bernardito Auza y contará con la presencia pues distintos cardenales, arzobispos y obispos españoles, y bueno, pues se podrá seguir a través de 13.
Y te lo vamos a contar también aquí en el fin de semana con Cristina López Lichtin. Por cierto, mira, hablabas de poner el Belén. Una de las cosas que yo hago siempre de salir de casa cuando ya está el Belén montado, como es el caso, como los que tenemos que madrugar mucho y tenemos al personal durmiendo a esas horas, pues es acercarme al Belén.
No sé.
Como que reconforta mirar las imágenes del Belén a esas horas de la madrugada.
Sí,
una
sí.
costumbre que tiene uno. Que tenga algún fin de semana.
¿Tú eres,
Irene,
perdóname,
gracias.
Antonio, ¿tú eres de los que pones al niño Jesús desde ahora o lo pones la noche del 24?
Nosotros lo ponemos siempre ya el día de la Inmaculada. Eso
bueno.
nos enseñó mi madre y lo hacemos en todos los Belénes, porque yo no solo tengo uno. Tengo uno que me hizo mi madre, tengo otro que montan las niñas y otro más. Así que tenemos
pues
tres Belénes.
Pues ya sabes, tres hashtags.
Pero todas con el niño ya.
Tres hashtags, yo pongo el Belén.
Venga, buen fin de semana. Gracias.
Igualmente.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El Papa Francisco ha nombrado a Monseñor Enrique Benavent Vidal arzobispo de Valencia, después de 9 años al frente de la diócesis de Tortosa. Llega a Valencia con el deseo de hacer de la Iglesia una auténtica familia. Desde la Catedral de Valencia, Santa Misa y toma de posesión de Monseñor Enrique Benavent Vidal. Esta mañana, en 13.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Sumido en el caos político en una frenética jornada.
Vaya la crisis política en Perú, fue destituido el presidente Pedro Castillo, quien esta mañana se quiso adelantar.
Pedro Castillo fue destituido como presidente de Perú, lo votó el Congreso hace apenas...
Uno de los sonidos de esta semana es la foto sonora de un auténtico terremoto político histórico que duró algo más de 2 horas. Perú se vio sacudido por un seísmo nunca antes visto. En ese espacio de tiempo se sucedió una disolución del Parlamento, un golpe de Estado del ya expresidente Pedro Castillo, la destitución de este, su detención, y luego el nombramiento de una nueva presidenta. El propio Castillo iniciaba esta vorágine el miércoles por la mañana, se enfrentaba a una moción de censura, la tercera, y su reacción completamente inesperada era esta.
Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional.
Fue entonces cuando se desencadenaron los acontecimientos. Su intención era, incumpliendo la Constitución, la de conformar un ejecutivo de excepción que gobernaría por decreto hasta la celebración de unas elecciones. En definitiva, un golpe de Estado que se vino abajo en cuanto las Fuerzas Armadas, el Parlamento en bloque y hasta su propio partido político rechazaron esa asonada. Castillo comenzó su presidencia aclamado en las plazas por el pueblo peruano como el hombre humilde que venía a representar a los que nunca habían gobernado. Aquí en España lo defendieron con especial entusiasmo y celebraron su elección fundamentalmente partidos de izquierdas y esencialmente Podemos. Luego ha acabado después de un plan descabellado que duró eso, algo más de 120 minutos, tratando de buscar refugio en la Embajada de México. La radio peruana en ese espacio de tiempo se preguntaba ¿dónde estaba el fugado Castillo?
Pedro Castillo, ¿está solo? Pedro Castillo,
quiso violar la Constitución. Pedro Castillo quiso disolver el Congreso de la República, intervenir instituciones independientes como el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia. La pregunta
terminaba
es,
cuando un grupo de policías procedía a su detención mientras Castillo estaba desplazándose en coche por las calles de Lima. Su propio chofer le entregó a las autoridades. Su mandato ha durado apenas año y medio y ha terminado de la peor manera posible, en la cárcel. Algo que, por otro lado, no es una novedad para un presidente peruano. Ahora la pregunta es, ¿hacia dónde va Perú, que es un país con infinidad de vínculos con España? Iván Alonso, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Antonio. Deja atrás este país sudamericano en la etapa Castillo, en lo que ha sido para los analistas un año y medio, tú lo decías, de caos, con casi medio centenar de ministros pasando por el gobierno y con muchos de ellos, la mayoría además, dimitiendo por escándalos, por supuesto fraude fiscal, entre otras razones. Fue Castillo elegido en plena pandemia, en julio de 2021, y tras vencer a Keiko Fujimori en unas ajustadas elecciones, a la hija del anterior dictador de este país. Dejaron un país dividido, sumido en medio de una profunda crisis económica y social. Era una figura poco conocida, pero su procedencia campesina, tú lo decías, y su trabajo como maestro de escuela había generado ilusión, al menos entre el bando de la izquierda en este país, y expectativa entre la población. Todo lo contrario a lo que ha terminado pasando. Para ver en qué había desembocado su gestión, el mejor ejemplo ha sido el de la reacción de los peruanos a su precipitada marcha, según Ariana Lira, periodista peruana del diario El Comercio.
No se sabe todavía cuál va a ser la reacción de la calle. Por el momento, de hecho, lo que se siente es mucha celebración. No estamos viendo protestas, no estamos viendo marchas azuzadas, sino más bien celebración en las calles, porque se ha acabado este terrible episodio, esta dictadura que duró 2 horas.
Bueno, apenas 200 personas se concentraban frente al Parlamento en Lima pidiendo el cierre de este Parlamento y la vuelta de Pedro Castillo. La palabra es indiferencia. Pero eso es ahora, porque durante esas caóticas y esperpénticas 2 horas, la tónica fue la de la preocupación, como la que vivió Cristian. Tiene 27 años, es estudiante y desde hace 3 años reside en Madrid. Es uno de los 118.000 peruanos que a día de hoy están empadronados en España. Tiene a toda su familia en la capital peruana y te puedes imaginar cómo fueron esas vertiginosas horas en el país y cómo se vivió eso a casi 10.000 kilómetros de distancia.
Todo esto nos asusta muchísimo a los que estamos fuera, sobre todo por los que están allá, pues nuestros familiares que están allá, porque siempre nos afecta muchísimo, las monedas bajan mucho y para los que recibimos dinero de papá o de mamá o de algún familiar, pues esto nos afecta muchísimo.
Claro, Antonio, estaban asustados, pero están acostumbrados, tú lo contabas, porque los últimos 30 años en Perú han estado marcados por la inestabilidad política y la salida de Castillo es tan solo un nuevo episodio de un país que ha tenido 6 presidentes en los últimos 5 años y cuya política está profundamente relacionada con la corrupción desde hace décadas, haciendo fácil prever que los problemas van a continuar. Ver a un mandatario en la cárcel no va a ser una sorpresa para los peruanos, porque ya lo han visto todo en política. De hecho, no hay expresidente que no se haya visto manchado por los tentáculos de la corrupción en el país. Alguno de ellos, Antonio, como Alan García, incluso se decidió suicidar antes de verse entre rejas.
Sí, el que sí ha terminado en la cárcel es Castillo y podría pasar mucho tiempo allí. Además de ese posible delito de rebelión y conspiración hacia la patria, el ya expresidente se enfrenta a otras acusaciones. Nos lo confirmaba Marco Cifuentes, que es un periodista peruano y uno de los podcasters más conocidos y escuchados del país.
Además tiene denuncias muy, muy serias de corrupción de su entorno, de su familia, de su hija misma, sus hermanos, él mismo, los muchos funcionarios que él ha nombrado. Entonces, eran denuncias que obviamente no avanzaban mientras él tenía inmunidad presidencial, pero ahora que ya la perdió, pues seguramente van a avanzar muy, muy rápido porque sus enemigos políticos, hay que decirlo, van a incentivar que avancen rápido.
¿Y qué piensan los peruanos ahora del futuro, de lo que les presenta en los próximos meses, en las próximas semanas incluso? Bueno, pues la palabra, nos contaba Cristian, tras haberse frustrado ese autogolpe, es la de la tranquilidad.
Ahorita estamos bastante, al menos yo estoy bastante tranquilo, ahora que la crisis ha sido corta, no ha sido, el terremoto no ha durado tanto y no ha habido tanto daño como anteriormente pasa mucho. Hemos pasado por muchas crisis políticas en el pasado gobierno y en este gobierno que no nos han favorecido para nada como país.
Ese futuro más cercano le pertenece a la nueva presidenta, Antonio, Dina Boluarte, la que era además mano derecha de Pedro Castillo y que ha asumido las riendas del país pidiendo consenso, asegurando que piensa incluso agotar su mandato hasta el año 2026. Pero según Cifuentes, según este periodista peruano, eso parece complicado.
Es difícil saber qué puede pasar ni siquiera ya la próxima semana, hay una expectativa de que se adelanten las elecciones. Hay ya protestas en varias ciudades pidiendo que se adelanten las elecciones. Y Dina Boluarte ha juramentado diciendo que va a cumplir el periodo constitucional, que es hasta el 2026. Eso no ha caído bien a mucha gente y por el momento no se sabe qué puede pasar.
Es casi una novata políticamente hablando Boluarte, Antonio, si miramos los años que lleva dedicada a ello, apenas 4. Eso sí, en ese periodo de tiempo, fíjate, ha conseguido ser vicepresidenta del país y mano derecha del ya expresidente.
Pues estabilizar el panorama político de Perú con esa polaridad y esa fragmentación va a ser algo muy complicado para una Boluarte que tiene por delante, bueno, pues una misión, ya veremos, a priori muy, muy complicada, como es la de tratar de reconducir un país como Perú. Son las 7.